Precisamente hemos estado hablando sobre la adoración los últimos miércoles. Hemos estado aprendiendo sobre este aspecto tan hermoso en las Escrituras sobre la adoración. Y hemos dicho que la adoración es algo de lo que nosotros nunca vamos a terminar de aprender. Y en unos minutos vamos a ver un ejemplo en la Biblia de unos seres tan especiales que nunca dejan de aprender en la adoración y debe ser un ejemplo para nosotros. Y hasta aquí hemos estado estableciendo o hemos establecido que la adoración, en primer lugar, es una actitud que nace en el corazón. Es una actitud interna que luego se desarrolla en lo externo. También hemos establecido que la adoración es más que una canción, que es orgánica, es relacional, es espiritual, no es técnica, pero es también una vida de adoración. Así que hemos estado estableciendo estos preceptos, estos principios sobre qué es la adoración. Y como he dicho, no estamos diciendo que esta es la última palabra al respecto. No estamos diciendo que es la última autoridad sobre la adoración. Siempre vamos a encontrar nuevos recursos y nuevas revelaciones o manifestaciones de la adoración. Esta noche quiero dejar aquí con ustedes este otro precepto o principio, que la adoración es reconocer su grandeza. La adoración es reconocer su grandeza. Así que antes de conocer más de la adoración, antes de ir más en las aguas de la adoración, es importante que nosotros tengamos un vislumbre de la grandeza, de la gloria del Dios que adoramos. No solamente puede ser lo que nosotros conocemos hasta ahora de lo que es la adoración, y tenemos diferentes conceptos e ideas sobre la adoración, pero si queremos ir más adentro en la adoración, es importante que vislumbremos la grandeza y la gloria de ese Dios que adoramos. Pero ¿cómo podemos honrarlo? ¿Cómo podemos adorarlo debidamente si permanecemos ignorantes de su grandeza? ¿Cómo podemos adorarlo si permanecemos ignorantes de lo que Él merece? Y usted dice: pastor, pero todos entendemos que el Señor, lo que Él es y por qué lo adoramos o por qué merece lo que nosotros ofrecemos a Él como adoración. Y hemos dicho que la adoración no es solamente el tiempo del canto en una reunión. Dijimos el miércoles pasado que cuando venimos aquí a las reuniones en cualquier iglesia local, no empezamos la adoración, continuamos la adoración, porque la adoración es un estilo de vida. Cómo vivimos expresa nuestra adoración al Señor. El salmista dice en el Salmos 89, versículos 6 al 8, de esta manera: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Qué pregunta? Solo esa pregunta de arranque, como se dice popularmente, nos hace reflexionar. ¿Quién es en los cielos o quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Noten eso. Y dice: formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, dice el verso 8. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Qué sucede entonces con nosotros los creyentes de este tiempo y los creyentes de todos los tiempos? ¿Qué nos sucede en cuanto a la adoración? ¿Por qué muchas veces guiamos la adoración hacia un punto de lo que no debe de ser? A veces lo guiamos hacia los que estamos en la plataforma o los que ejecutan los instrumentos o la escenografía. Y dijimos el otro día que la técnica y la tecnología pueden ser un beneficio o pueden ser un obstáculo, nos pueden distraer, nos pueden desenfocar. Pero la tecnología debe estar sometida a la teología de la adoración. La tecnología, todos los recursos que tenemos deben de estar al servicio de la teología de la adoración. Hay por lo menos dos, tres cosas que nos impide reconocer la grandeza de ese Dios que adoramos. Lo primero de ello es que muchos lo consideramos famoso a Él, pero lo tratamos como un desconocido. Muchos consideramos a Dios famoso, pero lo tratamos como un desconocido. El pastor Armando Alducin dice que muchas veces estamos en la iglesia y en la iglesia nos comportamos como santos, pero nos vamos de la iglesia y vivimos el resto de la semana como demonios, como que no conocemos a Dios, como que no tenemos una relación con ese Dios que adoramos el domingo o el día en nuestras reuniones cuando nos juntamos. Pero el resto de la semana vivimos ignorando a ese Dios que decimos adorar. Así que muchos lo consideramos famoso a Él, pero lo tratamos como un desconocido. En Juan capítulo 1, el verso 10 y el verso 11, Juan dice lo siguiente: hablando del Verbo, Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo es posible? En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Noten eso. Tratamos a Dios como un famoso, como la persona más famosa, pero lo consideramos, lo tratamos como un completo desconocido. El que creó el universo, el que creó el mundo en el que vivimos, no recibió aceptación, no recibió el honor que Él merecía. Vino a su pueblo que lo estaba esperando, que conocía el pacto que tenían con Él, aquellos que Él mismo había liberado con su poder de la esclavitud, pero aún así Él no recibió honor de parte de ellos. Porque de nuevo, Él era considerado famoso, pero era tratado como un completo desconocido. En Isaías capítulo 29, verso 13, la Biblia dice, o Dios por medio del profeta Isaías dice: así dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Israel en este caso era un pueblo ignorante de la grandeza, del poder y de la sabiduría de Dios. Y no es de asombrarse que no le dieron la reverencia, que no le dieron el temor que Él merecía. Por eso Jesús hizo referencia al profeta Isaías en el capítulo 29 y el verso 13: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, me consideran famoso, pero me tratan como un desconocido. Es antagónico, es algo absurdo. ¿Cómo es posible que lo consideramos a Él famoso, muy conocido en todo el mundo, pero en mi relación con Él lo trato como un desconocido, porque paso por alto su grandeza? En otras palabras, el Señor está diciendo: sirven a Dios según la imagen que se crearon en sí, en sus mentes, en sus corazones, pero no es la verdadera imagen de lo que yo soy. Es lo que está diciendo el Señor aquí, sino que según sus propias expectativas han adorado al Señor. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que esta misma noche aquí en esta reunión y donde estén los creyentes hoy alrededor del mundo, la gente llega, se sienta en los bancos, en las sillas, comenzamos nuestras reuniones, cantamos, celebramos, pero no todos estamos adorando al mismo Dios. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, cada uno está adorando el Dios que se creó en su propia mente, el Dios que tiene de acuerdo a su propia expectativa, pero no todos estamos contemplando la grandeza de Él. ¿Qué ocurre también, además de que lo consideramos como un famoso, pero lo tratamos como un soberano desconocido? Otra cosa que influye en que no reconozcamos su grandeza es que cambiamos la gloria del Dios incorruptible. Recuerdan ustedes que la Biblia habla en el libro de Romanos, el apóstol Pablo habla precisamente de eso, que cambiamos la gloria del Dios incorruptible. Y eso que Jesús está hablando no estaba limitado a la generación de él. Ese error de cambiar la gloria del Dios incorruptible se repitió vez tras vez, generación tras generación en todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, el temor de Dios fue determinado por su propia imagen o expectativa equivocada de la gloria de Dios. Miren lo que dice Éxodo capítulo 32, verso 1. Éxodo 32, 1 dice: viniendo el pueblo, o viendo, perdón, el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte. Recordamos ese episodio: Moisés está en el monte con Dios. Se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Seguro se resbaló ahí en un peñasco, en una hondonada, en un precipicio, y quizás está muerto por ahí en algún lado. Así que haznos dioses. Así que ellos en ese momento están cambiando la imagen, la gloria del Dios incorruptible por una imagen corruptible. Y a eso es lo que me refiero, que muchas veces podemos llegar a nuestras reuniones, pero todos tenemos nuestra propia imagen de Dios, tenemos nuestro propio concepto de Dios, tenemos nuestra propia expectativa acerca de Dios, de lo que Él puede hacer en nosotros, por nosotros, a favor de nosotros, en contra de nuestros enemigos, de nuestros adversarios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos, sin duda alguna, habían visto el poder libertador de Dios cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, crearon un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro que por más de 400 años ellos era lo único que conocían. Ellos habían estado acostumbrados a toda clase de objetos en Egipto. Así que era familiar en la cultura egipcia y por lo tanto era algo común para ellos. Cuando le dicen a Moisés, haznos dioses, para ellos era común, porque por más de 400 años en la cultura egipcia vieron imágenes de animales, de insectos, etcétera, que la gente adoraba como Dios. Así que para ellos eso era algo común. Ellos dicen: eso es lo que yo tengo en mente, eso es lo que yo he visto, esa es la cultura en la que yo me muevo. Entonces hazme un Dios de acuerdo a la cultura en la que yo me muevo. Así que ellos confunden la familiaridad de las cosas comunes con la grandeza de Dios. Y escuchen, hermanos, confundir la familiaridad de las cosas comunes en nuestro entorno con la grandeza de Dios es el inicio en el proceso de perder temor, respeto, reverencia, adoración al Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Confundimos la familiaridad con Dios y la rebajamos a algo común, de acuerdo a la expectativa que nosotros tenemos o de acuerdo a la imagen que nosotros tenemos de lo que Dios es, de acuerdo a la cultura o el ambiente en el que nos desenvolvemos. Para el pueblo de Israel, estar fuera de Egipto, ellos dicen: ¿qué hacemos? Haznos dioses. ¿Y cuál hacemos? Porque, lo más común en Egipto es un toro, es un becerro. Así que haznos uno de ese, porque eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y muchas veces nosotros, hermanos, en los tiempos en los que vivimos, confundimos la familiaridad, la cercanía que tenemos con Dios, la confundimos con la familiaridad de las cosas en nuestro entorno, con lo que estamos familiarizados. Y esa familiarización que tenemos con nuestra cultura y nuestro entorno nos hace crear una imagen en nosotros de lo que Dios es o de lo que Él puede llegar a hacer por nosotros. Entonces tenemos una imagen en nosotros de Dios y nos acercamos con una imagen preconcebida de Dios. Y estamos haciendo a un lado la grandeza del Señor. ¿Se acuerda lo que leímos en el Salmos? ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién se iguala a ti? Así que Israel, ellos no estaban negando que Dios los había librado de su cautiverio. Lo que hicieron fue simplemente rebajar o reducir la grandeza de Dios a un nivel de su propia imaginación. Cuando estamos en un apuro, cuando estamos en una desesperación, tenemos la tentación, o nos enfrentamos a la tentación de reducir a Dios, a ese Dios que adoramos, de acuerdo a la situación que estamos enfrentando, lo reducimos a nuestra propia imaginación y a nuestra propia expectativa. Lo tercero que ocurre cuando no reconocemos la grandeza de Dios es que hemos adorado a Dios según la imagen que nosotros nos creamos. John Bieber dice: Israel estaba rodeado por una sociedad que adoraba imágenes de oro con formas de animales e insectos. Pero la iglesia contemporánea, dice John Bieber, está rodeada por una cultura que adora al hombre. Así que no hay ninguna diferencia entre Israel en aquel tiempo, al pie del monte Sinaí, y nosotros en este tiempo. La iglesia contemporánea sufrimos también por la influencia de la cultura que nos rodea, y es una cultura que está enfocada en el hombre, en el título, en el rango, en la posición, enfocada en el hombre. Y eso nos deja a nosotros en una posición de robarle a Dios la gloria, la grandeza que Él tiene. Entonces llegamos y aunque lo neguemos, aunque digamos no, yo estoy aquí por Dios, yo voy a la iglesia por Dios, o yo voy a tal ministerio por Dios, llegamos porque va a estar fulanito de tal, llegamos porque va a estar tal hermano, y no es que estamos quitando ese lugar de respeto que cada hombre y mujer de Dios debe de tener, pero ninguno de ellos, incluyéndome, ninguno de nosotros podemos suplantar o sustituir la grandeza de Dios. Tenemos que reconocer que todo se trata de Él. Entonces, cuando la gente venga, cuando la gente se junta, la gente, nosotros y los que dirigimos la alabanza, tenemos esa responsabilidad. Tenemos que guiar a la gente a Dios. La gente tiene que acercarse más a Dios cuando estamos en nuestros tiempos de adoración. Este proyecto ahora, Todos por Nicaragua y Todos por Cada Nación, debe de tener ese propósito: llevar a la gente a Dios, no a nosotros, no a nuestro reconocimiento. Pero vivimos en una cultura donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, está enfocada en ver al hombre. Y muchos somos rápidos en reconocer a Jesús como Señor, Salvador, Libertador en nuestra vida, etc. Con la boca lo reconocemos o reconocemos su señorío, pero reducimos la gloria de Él al nivel de hombres corruptibles a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes del corazón. Yo les he contado, y algunos aquí son testigos, algunos se ríen cuando he contado esto, pero como dice Pancho Madrigal, es auténtico. Vino un hermano aquí, ministró en un evento, y era una muy buena asistencia y un buen tiempo que este siervo hizo. Y cuando él estaba bajando de la plataforma, había gente ahí. Literalmente tuvimos que sacarlo rodeado. ¿Usted se acuerda? Lo rodearon y lo tuvieron que sacar porque la gente lo tocaban, y uno con un yeso quebró la mano, no sé qué tenía en la mano, andaba en yeso. Por favor, fírmame, deme su autógrafo en el yeso. Me parece que en esa ocasión alguien me prestó un lapicero y nunca me lo regresó. Préstame un lapicero y que firme mi guitarra, que en un pañuelo pides. Y una vez que teníamos ahí adentro en el salón al este siervo, él estaba un poco incómodo. Me dice: pastor, no me gustó lo que hicieron. Dice: porque yo no quiero que la gente piense que me hago el importante. Yo quiero tratar. Y yo le dije: pastor, es nuestra responsabilidad cuidarlo a ustedes. Y si bien es cierto que usted quiere estar cerca de la gente, pero es nuestra responsabilidad cuidarlo. ¿En qué sentido? De que eso se estaba saliendo de control. O sea, la gente, ¿qué somos nosotros? Solo vasos de barro. Solo somos contenedores de la gloria de Dios. Por eso la adoración es reconocer la grandeza de Él. Muchas veces le decimos a la gente o le damos a la gente que Dios tiene la apariencia de ser el papá bueno, el papá dulce, como el Santa Claus del cielo, ¿verdad? El niño Dios, cuyo deseo es darnos cualquier cosa que queramos y en el momento que lo deseemos. ¿Sabe que eso produce una obediencia efímera por razones egoístas? Señor, si tú me das esto, yo lo voy a hacer. ¿Pero qué si el Señor no lo hace? Como los amigos de Daniel dijeron, le dijeron al rey: sepas, oh rey, que nuestro Dios nos librará de tu mano. Porque dijeron: si no adoras aquí a esta imagen, vas para el horno de fuego. Y los chicos eso dijeron: y sepas, oh Dios, que nuestro Dios nos librará. Y si no, pues y si no, no vamos, pues está bien, nos quemamos, pero no vamos a adorarlo. Pero muchas veces le mostramos a la gente el hecho de que Dios es ese papá que le da todo lo que sus hijos quieren. Y no estoy para nada rebajando la bondad de Dios. No me malinterprete, yo no estoy negando que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero muchas veces en su bondad, Él no nos da lo que nosotros le pedimos. Pero el punto es que a veces decimos que Dios es bueno si nos da lo que nos conviene a nosotros. Como el chico este que les conté que estaba orando por la novia. Y dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero no me quites a la María. Él es bueno aún cuando no nos da lo que nosotros deseamos. Los padres que educamos a los hijos en esa forma terminamos con niños consentidos. Y los niños consentidos pierden el verdadero respeto por la autoridad. Y cuando nosotros como creyentes vemos a Dios, tenemos una imagen de Dios, de que es un Dios bueno, amoroso, que Él siempre me da lo que yo le pido y Él nunca me decepciona, etcétera, etcétera. Pero cuando no lo hace, entonces hago pucheros, me pongo bravo, me pongo trompudo, malcriado y ay, Señor, yo no sé qué le... Y nos rebelamos. Es como, no, ya no lo adoro porque el Señor no me respondió. Ya no confío en Él. Tú y yo somos llamados a confiar en Él, nos dé o no lo que nosotros le pidamos. Porque al final de cuentas, si no nos da lo que le pedimos, Él tiene algo mejor todavía para nosotros. Quiero terminar con esto hoy, en Isaías capítulo 6. Vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Y chicos, vayan acercándose, por favor. Para darle a Dios la debida reverencia y adoración, debemos buscar el conocimiento de la gloria de Dios. Como dije los otros miércoles, cuando estoy compartiendo esto, mi propósito no es darles información sobre la adoración. Mi propósito no es que usted diga: wow, ¿cuánto sabe el pastor de adoración? No, ese no es mi propósito. Finalmente, mi propósito es que usted y yo aprendamos a reconocer la grandeza de la gloria del Señor. Porque cuanto más extensa es nuestra comprensión de la grandeza de Dios, más grande será nuestra capacidad de adorarlo a Él. Aunque su grandeza y su gloria es incomprensible, es inescrutable. Recuerdan el Salmo 145, verso 3: grande es Jehová y digno de suprema Alabanza. Y su grandeza es ¿cómo? Inescrutable. Esa palabra quiere decir que es difícil de escudriñar. No la podemos escudriñar. No podemos decir, bueno, yo ya encontré el punto final de la grandeza de Dios. Ni uno de nosotros. Porque como dice la Escritura, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en todo el tiempo. El tiempo no está, o Él no está sujeto al tiempo, el tiempo está sujeto a Él. El mismo Dios que adoramos ayer es el mismo Dios de hoy. Y mañana, si Él nos permite llegar a mañana, Él continúa siendo el mismo. No hay variación. Él es inescrutable. No, Él no tiene un punto final. Por eso Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ante el poderío, ante la fuerza, la magnitud del canto de estos ángeles, los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Noten ustedes cómo estos ángeles están ahí alrededor del trono de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado en cualquier versión, en cualquier ritmo, en cualquier género, esas 3 palabras: Santo, Santo, Santo? ¿Cuántas veces las hemos cantado? En nuestras congregaciones, en nuestras reuniones. Hemos cantado infinidades de veces esas mismas palabras que los ángeles estaban diciendo ese día. Sin embargo, muchas veces esas palabras están vacías de la pasión que tenían los ángeles. Sí, las cantamos y suenan bonitos los acordes y las melodías y el ritmo, todo suena muy bien, pero están vacías. No tienen la pasión que los ángeles tenían en ese momento. Y probablemente, si vemos a nuestro alrededor, más de alguno está bostezando. O viendo para otro lado. Pero estamos cantando Santo, Santo, Santo. Por eso siempre he creído que mi corazón debe creer lo que mi boca canta, pero mi cuerpo tiene que expresar lo que mi boca canta y lo que mi corazón cree y siente. Yo no puedo cantar Santo, Santo, Santo y quedarme como que está sonando ahí cualquier canción o como que nada está sucediendo. Estos ángeles poderosos no estaban cantando simplemente una canción. ¿Sabe lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban respondiendo a lo que ven de Dios. Y usted me ha oído decir infinidades de veces que nosotros no iniciamos la adoración, nosotros respondemos a la adoración. ¿Y cómo respondemos a la adoración? De acuerdo a lo que vemos del Dios que adoramos. Si yo canto, lo que sea que cante, si yo adoro, si mi vida, yo digo que adora a Dios, pero mi corazón, mi mente está en otro asunto, mi enfoque está en otro asunto, mis motivaciones, mis aspiraciones están en otro lugar y no en Dios, yo no puedo contemplar a Dios. Ahora, digan conmigo, desde la eternidad, más fuerte, desde la eternidad hasta la eternidad, estos ángeles, diga, estos ángeles cantan Santo, Santo, Santo. Mire, es increíble Porque cuando, ¿saben por qué ellos cantan Santo, Santo? No es porque el director del coro ese día le dijo, oye, esa es la canción que vamos a cantar, esa es la canción. Ahí nos vamos en fa, en re, no sé en qué, ¿verdad? Ahí nos vamos. No, 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 no. Es que cada vez que ellos contemplan la grandeza de Dios, lo único que se les viene a la mente, lo único que pueden expresar es que Santo, Santo, Santo. Y escuchen, desde la eternidad ellos continúan adorando. Es decir, desde siempre, cada vez que lo contemplan a Él, lo único que pueden reconocer es que Él es grande, que Él es grandioso, es digno de adoración, es digno de nuestra admiración. Tenemos que verlo a Él, no la imagen que tenemos de un Dios. Muchas veces la expectativa y la imagen que tenemos de ese Dios es pobre, es limitada, es escasa, es baja. Y pensamos que el Dios que adoramos está limitado por la circunstancia. Pero ese Dios que adoramos, Él creó los cielos y la tierra, el universo, el mar, todo lo que existe fue creado por Él. Dale un gran aplauso al Señor esta tarde.